Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net.
Aquí, NHK World Japan, emitiendo en onda corta, frecuencia modulada vía satélite e internet. Iniciamos a continuación nuestro servicio de 30 minutos en español de Radio Japón. Encontrarán información detallada sobre los días y horarios de transmisión en nuestro sitio web nhk.jp/Spanish. Gracias por sintonizarnos. Estos son los titulares del miércoles 8 de mayo.
Las acciones en Nueva York continúan bajando por temor a que se reavive la tensión comercial entre Pekín y Washington.
El primer ministro japonés decía que las relaciones con China mejoren.
Un vehículo embiste a niños de guardería y sus cuidadores, hiriendo a más de 10 personas.
Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en las voces de
Melissa Enríquez,
Antonio Ambriz
y Vanessa Andreo.
Los precios de las acciones en la bolsa de Nueva York han bajado por segundo día consecutivo a raíz de las crecientes preocupaciones por la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siga adelante con su amenaza de elevar esta semana los aranceles a productos importados de China. El promedio industrial Dow Jones se desplomó brevemente más de 600 puntos, su mayor caída en 4 meses. El índice finalizó la jornada del martes con un descenso de 473 unidades, o casi 1,8%. El Nasdaq, índice enfocado en el sector tecnológico, sufrió una caída de cerca del 2%. En los principales mercados europeos también se registraron descensos. Los índices de Londres, París y Frankfurt cayeron todos un 1,6% aproximadamente. Muchos inversores se encuentran intranquilos por una posible escalada de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y el impacto que podría tener en el crecimiento mundial. Las tendencias a la baja comenzaron luego de que Trump tuiteara el domingo que planeaba elevar este viernes las tasas sobre productos importados de China por unos 200 mil millones de dólares. Los aranceles, explicó, aumentarían del 10 al 25%.
Entre tanto, en la bolsa de valores de Tokio, el precio de las acciones se desplomó en la mañana del miércoles debido a preocupaciones en el ámbito comercial. Las órdenes de venta se están incrementando a nivel mundial, tendencia que parece que va a continuar debido a que los inversores temen que las tensiones entre Estados Unidos y China se agraven. El Nikkei, el índice de referencia Tokiota, compuesto por 225 acciones seleccionadas, cerró la sesión matutina a 21.584 puntos, 339 unidades por debajo del cierre del martes. Mientras tanto, en el mercado de cambios de Tokio, el dólar bajó frente al yen. A mediodía, hora local, el dólar se estaba cotizando entre 110,03 y 110,04 yenes, un descenso de 62 céntimos de yen con respecto a las 5 de la tarde del martes.
El primer ministro japonés Shinzo Abe expresó su esperanza de que las relaciones con China mejoren aún más con motivo de su reunión con el presidente de China, Xi Jinping. Abe habló el martes en una ceremonia de despedida para el embajador chino, Chen Yonghua, que volverá a su país este mes después de más de 9 años en el cargo. Ningún embajador chino había permanecido tanto tiempo en Japón como Chen. Abe dijo ante más de 800 invitados que el desarrollo estable de los vínculos de cooperación y amistad entre Japón y China puede contribuir a la paz y la prosperidad regional y mundial. Agregó que las relaciones bilaterales volvieron a la normalidad tras su visita de Estado a China el año pasado y expresó su deseo de reunirse con Xi al margen de la cumbre del G20 prevista para junio en Osaka, oeste de Japón. Abe indicó que tenía la esperanza de que las relaciones bilaterales se desarrollen en todos los ámbitos y que desea crear con el presidente chino una nueva era para los dos países.
Los medios estatales de Irán han informado que el país anunciará un plan de revivir parte de su programa nuclear en respuesta a la retirada de Estados Unidos de un acuerdo dirigido a limitar la capacidad atómica de Teherán. El martes, los medios informaron que posiblemente el miércoles se realizaría el anuncio sobre los compromisos reducidos para con el acuerdo de 2015 que Irán firmó con 6 potencias mundiales, en el que accedía a reducir su programa nuclear. El miércoles se cumple un año desde que Estados Unidos anunció que se retiraría del pacto. El país ha vuelto a implementar sanciones económicas contra Teherán y puso fin a las exenciones sobre importaciones de petróleo proveniente de Irán. Los medios estatales detallaron que Irán permanecerá en el acuerdo. Sin embargo, es probable que se intensifiquen aún más las tensiones en torno a Teherán si esta reanuda su desarrollo nuclear.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha realizado una visita a Irak sin anunciarla previamente. Pompeo canceló el martes un viaje que tenía previsto hacer a Alemania con el fin de volar a Bagdad. Declaró a la prensa que había decidido el cambio de agenda debido a que había indicios de que los iraníes estaban intensificando sus actividades, entre ellas las relacionadas con la inteligencia, con respecto a un plan de ataque inminente. El alto funcionario rehusó dar más detalles, pero según medios de comunicación estadounidenses, Irán habría trasladado misiles balísticos de corto alcance a barcos situados en el Golfo Pérsico. Al parecer, los proyectiles podrían alcanzar a soldados de Estados Unidos y de sus aliados. El viaje de Pompeo tiene lugar después del envío por parte de Washington del grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln y de bombarderos modelo B-52 a Oriente Próximo.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo el martes una conversación telefónica con su homólogo sudcoreano, Moon Jae-in, en la que hablaron sobre la desnuclearización de Corea del Norte. La conversación, que duró aproximadamente media hora, giró en torno al lanzamiento del sábado de varios proyectiles norcoreanos. Según la Casa Blanca, los dos líderes habían hablado sobre la manera de alcanzar la desnuclearización total de Corea del Norte. La Oficina Presidencial de Corea del Sur indicó que los dos mandatarios habían conversado sobre la manera de impedir que Corea del Norte se aleje del marco de las conversaciones y sobre la forma de reanudar el diálogo a la brevedad posible. Funcionarios estadounidenses y sudcoreanos están analizando minuciosamente los lanzamientos de proyectiles norcoreanos a fin de determinar si había entre ellos misiles balísticos, lo cual podría constituir una transgresión a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Una organización no gubernamental de Brasil ha comunicado que en 2018 más de 5.000 personas murieron en el país debido a disparos de agentes de policía. En muchos casos, los fallecidos no estaban implicados en ningún delito. En el estado de Río de Janeiro, 434 ciudadanos han muerto de esa forma en los 3 primeros meses de este año. La organización que monitoriza las actividades policiales comenzó a recabar el dato en 1998. Alerta de que el número de víctimas mortales está aumentando con celeridad. La ONG sostiene que los policías están reaccionando desproporcionadamente ante el deterioro de la seguridad, lo que les lleva a disparar en lugares concurridos contra personas que consideran sospechosas sin emitir advertencias. En enero de este año, el presidente brasileño Jair Bolsonaro introdujo una relajación de las leyes sobre armas de fuego con el fin de mejorar la seguridad pública. No obstante, algunos ciudadanos se quejan porque consideran que el hecho de que haya más gente armada constituye un empeoramiento de la situación.
Un conductor ha embestido a un grupo de niños de una guardería en el oeste de Japón. El miércoles por la mañana, un auto embistió a 13 niños y 3 cuidadores cuando se encontraban en un cruce en la ciudad de Otsu. La policía y los bomberos informaron que más de 10 personas resultaron heridas y que algunas se encuentran inconscientes. Detallaron que los servicios de emergencia están asistiendo a las víctimas en el lugar del accidente. La policía se encuentra investigando declaraciones que afirman que el conductor embistió al grupo de niños tras una colisión entre varios vehículos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias.
Funcionarios de Japan Airlines, JAL, han comunicado que un fallo del sistema que provocó el retraso de vuelos nacionales hoy miércoles ya ha sido solucionado en gran medida, horas después de que comenzara a producirse. El sistema de check-in o facturación de la aerolínea japonesa empezó a dar problemas en aeropuertos de todo Japón a las 6:50 de la mañana del miércoles. El personal de JAL en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, tuvo que hacer los procedimientos manualmente. Representantes de la compañía indicaron que, debido al mal funcionamiento del sistema, se vieron obligados a cancelar 18 vuelos y que otros despegaron con un retraso de entre 30 y 50 minutos.
Nuestra emisora se ha enterado de que el mes pasado un piloto de Japan Airlines tuvo que ser sustituido después de que se detectaran trazas de alcohol durante una prueba de alcoholemia previa al vuelo. El piloto de 50 años de edad tenía previsto volar de Shanghai a Narita, cerca de Tokio, el 29 de abril. En la prueba se detectó que tenía un nivel de alcohol de 0,11 miligramos por litro de aliento. Según JAL, el piloto admitió que en la noche anterior al vuelo, él y un copiloto habían ingerido alrededor de litro y medio de vino y cerveza en una habitación de hotel. Las nuevas reglas impuestas por el gobierno prohíben a la tripulación volar si se detectan trazas de alcohol en el cuerpo. La aerolínea señala que se toma muy en serio el incidente que ocurrió a pesar de sus esfuerzos para prevenir problemas relacionados con el alcohol entre la tripulación. El año pasado, un copiloto de Japan Airlines fue sentenciado en Londres a 10 meses en prisión después de haber arrojado resultados positivos en una prueba de alcoholemia.
Un tribunal de Hong Kong ha condenado a un japonés a un año de prisión por tratar de introducir en el territorio una rara especie de tortuga que solo se encuentra en Okinawa, prefectura del sur de Japón. El martes el juez afirmó que Naoki Hiraguchi había puesto en peligro una especie valiosa que debería ser protegida. En octubre de 2018, las autoridades de un aeropuerto hongkonés encontraron 60 ejemplares de tortuga hoja de pecho negro de Ryukyu en el equipaje de Hiraguchi. Fue acusado de violar una ley para la protección de especies de flora y fauna en peligro de extinción. El procesado admitió haber llevado las tortugas a Hong Kong. Esa especie, designada Monumento Natural de Japón, es endémica de la parte norte de la isla de Okinawa y de islotes cercanos. Su captura está prohibida y forma parte de la lista de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. En 2018, el gobierno hongkonés decidió aumentar la pena máxima para delitos de contrabando de flora y fauna de especies raras. En un principio, las condenas eran de un máximo de 6 meses de prisión. En la actualidad, pueden ser de hasta 7 años.
El nuevo emperador de Japón ha cumplido funciones de Estado en el Palacio Imperial, estipuladas por la Constitución tras su ascenso al trono el 1 de mayo. Un vehículo que trasladaba al emperador Naruhito ingresó al palacio por la entrada Hansomon poco antes de las 3:30 de la tarde del martes. El emperador saludó a través de la ventanilla abierta a transeúntes cerca de la puerta. En el palacio, el monarca cumplió el deber de firmar y estampar documentos del Estado. La agencia de la Casa Imperial publicó un video del acto. Es la primera vez que la agencia publica imágenes de video de este tipo. En el video, el emperador, vestido de traje, escribe su firma y estampa su sello personal tras confirmar cuidadosamente los contenidos de los documentos. La agencia informó que el palacio recibe cerca de 1.000 documentos de este tipo de parte del gobierno cada año.
La primera cría de ciervo de la era Reiwa, que dio inicio la semana pasada, nació en un parque de la antigua capital japonesa de Nara. Los ciervos que habitan en el parque de Nara y sus alrededores han sido designados por el gobierno como tesoro nacional. Cada vez que llega esta temporada, un grupo de preservación en Nara traslada a las ciervas embarazadas a unas instalaciones conocidas como Rokuen en el parque, con el fin de ayudarles a tener un parto seguro. El martes por la mañana, un miembro del personal confirmó el nacimiento de la primera cría de la era Reiba. Se trata de una cervatilla que mide 54 centímetros y pesa 3 kilogramos.
Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.
Amigos radioyentes de NHK World Japan. Hoy les presentamos la retransmisión de un programa emitido originalmente el 5 de diciembre del 2018.
Tanzania, en el este de África, está experimentando un fuerte desarrollo económico, pero casi todo se concentra en las áreas urbanas. En las zonas del interior, unos 37 millones de personas, o casi el 70%, ni siquiera tienen electricidad. Una empresa japonesa está haciendo esfuerzos para llevar a las aldeas de este país sistemas de iluminación que aprovechan la energía solar. Hoy en esta edición de Actualidades les presentamos un reportaje sobre este servicio alternativo. Están con ustedes
Charo Palazuelos
y José Antonio Ambriz.
Cuando el sol se pone en una localidad rural de Tanzania, la gente comienza a llegar a una pequeña tienda llamada kiosco. Muchos la visitan para alquilar luces LED. Por ejemplo, esta persona.
Llevo
la lámpara a mi casa para usarla. También la empleo a la intemperie. Es realmente práctica.
Debido a que en las localidades rurales de Tanzania no hay redes eléctricas, los residentes encienden lámparas de aceite durante la noche. Sin embargo, el fuego que producen es peligroso, ya que es causa de incendios y quemaduras, y el humo provoca enfermedades, principalmente respiratorias.
Las luces LED de alquiler son seguras y 20 veces más brillantes que la que genera una lámpara de aceite. También se pueden usar para cargar teléfonos móviles. Antes la gente tenía que hacer un largo recorrido hasta el sitio donde podía recargar sus teléfonos. Alquilar las luces cuesta unos 500 shillings o 20 centavos de dólar por noche. Esta mujer se siente muy satisfecha con el servicio.
Tenemos 3 teléfonos móviles en casa y cargarlos nos cuesta 600 shillings. A comparación, me parece una ganga pagar solo 500 por las lámparas y la carga.
El servicio proporciona luces LED cómodas y seguras a bajo precio para las comunidades rurales tanzanas a las que no ha llegado la electricidad. Lo ofrece una empresa japonesa llamada Washa, que aprovecha la presencia de tiendas de la cadena kiosco en casi todos los pueblos de Tanzania. Estos sitios, que venden artículos básicos y de uso cotidiano, son como un núcleo de la actividad económica local.
Washa les proporciona de manera gratuita los paneles solares y las baterías que almacenan la energía solar. Sus propietarios cargan las luces empleando esas baterías y las alquilan a los residentes.
Hemos visitado la oficina de Washa en Dar es Salaam, la principal ciudad de Tanzania. Tiene 3 empleados japoneses y unos 100 tanzanos. Satoshi Akita, de 37 años de edad, es el director de la empresa.
Akita visitó Tanzania por primera vez cuando tenía 20 años, realizando labores de voluntario cuando aún estudiaba desarrollo económico en la universidad. Nos comenta que le impresionó la amabilidad de la gente durante su estancia de 3 semanas.
Fui a Tanzania con la intención de ayudar, pero la verdad es que siempre terminaba ayudándome a alguien. Constantemente era yo quien causaba problemas y a quien tenían que apoyar.
10 años más tarde tuvo la segunda oportunidad de visitar África. Por aquel entonces trabajaba como consultor de proyectos de asistencia en los países en desarrollo. Un trabajador de una empresa eléctrica local le propuso usar energía solar y conectarla a las tiendas para abastecer el interior del país.
La pasión de Akita por África resurgió. Como deseaba trabajar en estrecho contacto con la gente de la zona, creó la empresa en 2013. Hoy en día hace negocios con 900 tiendas y alquila aproximadamente 30.000 luces LED. Alrededor de 1.5 millones de personas las usan y varias organizaciones de asistencia internacional japonesas colaboran en la financiación del proyecto.
Las actividades de venta de Washa empiezan por la búsqueda de tiendas que deseen participar en el negocio. Hoy, el japonés Tatsuki Yoneda y el tanzano William Emanuel se disponen a viajar 4 horas en coche desde Dar es Salaam hasta la aldea de Ludiga, donde viven 750 personas que se dedican a la agricultura y que durante la noche dependen de las lámparas de aceite y de las linternas eléctricas.
Muana Hamishi Oseni tiene 3 hijos y se dedica a la agricultura y a los negocios del carbón. No es independiente económicamente como para instalar un panel solar en su techo, así que usa lámparas de aceite.
Quisiera comprar un panel solar, pero no tengo tanto dinero. Las lámparas de aceite son nocivas para nuestra salud, pero no hay otra opción.
Su hijo mayor, Salum, tiene unos 12 años y está en 6.º grado de primaria. Antes de ir a la cama, estudia bajo la luz de la lámpara. Con esta lámpara de aceite no puedo estudiar bien. Es muy oscura y no me deja ver con claridad, así que soy lento para leer.
El vehículo en el que viajaban los 2 agentes de Washa llega a la tienda del pueblo. William no pierde el tiempo y empieza a hablar con los propietarios sobre el sistema de carga y alquiler de las luces LED, así como de lo seguras que son a comparación de otras fuentes lumínicas.
Las velas producen humo y eso daña la salud. Estas luces son seguras y no hay peligro de que incendien una casa.
Al principio, el propietario de la tienda se muestra reticente, pero los agentes le explican todo detalladamente y le hacen comprender que él no va a pagar absolutamente nada por instalar el sistema. 1 hora después les contesta que ha decidido hacer la prueba.
Cinco días después de la firma del acuerdo, empieza el servicio de alquiler de luces LED en Ludiga. Yoneda y William ponen música de promoción y recorren el lugar distribuyendo folletos.
Se corre la voz y los residentes empiezan a llegar a la tienda. Entre ellos está Moana Hamisi Oseni, la madre de 3 niños que les acabamos de presentar. Después de disfrutar de su primera cena bajo las luces LED, su hijo mayor, Salum, se dispone a hacer su tarea escolar como de costumbre.
Esto es impresionante. La comida sabe mejor cuando hay luz brillante. Con una lámpara de aceite casi no identificaba las letras, pero ahora puedo verlas a la perfección. Estudiaré con ganas para llegar a ser médico.
Washa también pone énfasis en el mantenimiento. El día del reportaje llamaron desde una tienda para informar que su batería estaba funcionando mal y William se apresuró a averiguar el problema. También aprovechó para sustituir algunas luces LED defectuosas. Esta clase de apoyo minucioso es clave para sostener y difundir el servicio. El dueño de la tienda, que decidió probar el sistema, nos dice...
El apoyo de William es realmente maravilloso. Si hay algún problema, solo tengo que llamarlo por teléfono y él viene de inmediato para resolverlo.
William también se crió en una localidad rural. El dinero que gana en Washa lo usa para continuar sus estudios que alguna vez se vio obligado a suspender.
Llevar luz a la gente ha mejorado sus vidas. Me alegra saber que les ayuda de muchas maneras, tanto educativa como financieramente, y les permite mejorar su salud y otros aspectos. Estoy contento de saber que hace felices a mis compatriotas.
Las luces LED de Huaxia también se están usando en la ciudad. Hay muchos puestos callejeros en el distrito comercial a las afueras de Dar es Salaam.
Sus dueños también solían emplear lámparas de aceite porque la electrificación es muy costosa. Hoy en día ha aumentado el número de puestos con luces LED. Esta mujer nos dice que cuando usaba lámparas de aceite, solía cerrar a las 9 de la noche.
Nuestras ventas diarias eran de más o menos unos 10.000 shillings porque teníamos que cerrar cuando se nos acababa el aceite de la lámpara. Ahora han aumentado a 16.000 gracias a las luces LED.
El sistema que introdujo esta empresa japonesa ha empezado a iluminar el futuro de África. Satoshi Akita, fundador de la empresa, desea continuar cooperando con la población local para hacer que las luces LED lleguen a todos. Me gusta Tanzania y deseo hacer algo por ella. Mientras la gente desee participar en mi plan y trabajar conmigo, realmente espero seguir cooperando con todos.
Hoy, en esta edición de Encuentros, les hemos presentado un reportaje sobre la empresa japonesa que emplea luces LED para iluminar la vida en Tanzania.
Y terminamos este programa con la canción Hikari, o Luz, interpretada por Hikaru Utada. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.
Estimados oyentes, les recordamos nuestras frecuencias de transmisión. A la 1 de la tarde en Japón, 4 horas tiempo universal coordinado, transmitimos para América del Sur por la frecuencia de 6.195 kHz. Y para América Central, por la frecuencia de 5.985 kHz.
a las 6:30 de la tarde en Japón, 9:30 horas, tiempo universal coordinado, transmitimos para América del Sur por la frecuencia de 6.195 kHz. Gracias por sintonizarnos.